Estamos estudiando el libro de San Juan. Estuvimos en San Juan capítulo 2. ¿Se acuerda más o menos de qué se trata el capítulo? Capítulo 2, ¿no? Estamos hablando acerca de un evento, ¿no? Que nuestro Señor Jesucristo, podemos ver que Él vino y participó de las demás actividades que habían, y podemos ver que Él participó así en esta parte del capítulo, participó de una boda. Él fue invitado, estuvimos hablando allí cómo es que Él pasa de ser invitado al hijo y luego el anfitrión. Usted puede ver cómo Él está pasando de una parte a otra. Estuvimos viendo cómo este milagro viene y va a cimentar en la fe a los discípulos. ¿Cuáles discípulos? ¿Cuántos discípulos fueron? Si usted se acuerda, al terminar el capítulo 1, dos discípulos de Juan siguieron a nuestro Señor Jesucristo. Ellos fueron llamar a sus hermanos. Luego nuestro Señor Jesucristo en el camino se encontró a Felipe y Él trajo a Felipe. Y usted puede ver que Felipe va a traer a su mejor amigo que se llama Natanael. Entonces eran seis discípulos. Hasta este punto tenía seis discípulos. Los seis discípulos y su madre y nuestro Señor Jesucristo van y atienden a esta boda. Estuvimos platicando acerca de esto, que posiblemente se decía que la boda era de unas personas que no tenían muchos recursos. Y estábamos viendo que una fiesta duraba hasta 7 días. Entonces a media fiesta se les sacaba algo que viene a significar en la palabra de Dios gozo. ¿De qué era lo que vino y se terminó? El vino. Y nosotros podemos ver, y hay una controversia ahí entre muchas personas, si se enfoca en el vino, usted pierde lo que es el enfoque de esto, del milagro. ¿Por qué? Estuvimos hablando ahí, y yo creo que solo lo mencioné, acerca de este milagro, ¿no? La palabra de Dios nos dice acá que es señal, ¿no? Hay una palabra que nos está diciendo lo que es el poder y lo que es la señal. Hay dos palabras, ¿no? Que nos está diciendo acerca de esto. Solo quiero ver mis notas por aquí, disculpe. Estaba viendo así, Jesús el Hijo, eso es lo que estamos viendo, ¿no? Y yo quiero ver que, quiero que veamos que lo que nos está diciendo que es una señal, nos está diciendo. Y estuvimos hablando lo que es una señal. Una señal va más allá del hecho en sí. O sea, si nosotros nos quedamos solo con el milagro, y una de las cosas que nosotros podemos ver en San Juan es que cada milagro es una predicación. Él está hablando acerca de, él sana a alguien en el sábado, ¿no? Podemos ver en el capítulo 5, va a sanar a alguien en el sábado, y Él lo que nos está dando a entender es que es el Señor sobre el sábado. Es una predicación. Va a venir y alimentar a 5,000, y luego viene la predicación que Él es el pan de vida. Ahora, si nosotros pudiéramos ver cuál es la predicación de este evento, de esta señal tan grande, es que es el gozo, ¿no? La alegría del mundo se acaba. Sí, el mundo actúa así como cuando usted va a pescar, ¿verdad? Que tiran el anzuelo y después se lo quitan y se lo cambian y le dan otra cosa. Aparentemente el mundo le da lo mejor al principio, pues después se lo quita y le da lo peor, pero nosotros podemos ver que en la palabra de Dios, Cristo Jesús es el mejor siempre, ¿no? Y siempre nos da lo mejor, siempre nos da el gozo no se acaba. Y no solo eso, sino que usted lo recibe como Señor y Salvador de su vida, Él viene y le cambia y le da ese gozo, y toda la vida que estamos aquí le da lo mejor, y todavía cuando vayamos allá, sigue lo mejor. O sea que lo mejor siempre, ¿no? Nosotros podemos ver que el Maestro Sala, cuando va y viene y le dan ese vino, dice, este es lo mejor. Las personas dan el mejor vino al principio, pero después vienen y lo cambian, lo dan, pero tú has dado el mejor vino todo el tiempo. Y eso es lo que el Señor Jesús nos está diciendo, ¿no? En esta señal, es lo mejor. Y luego podemos ver que en esta señal nos estaba haciendo ver el hecho de que habían ciertas tinajas vacías en cuanto a la purificación. Nos estaba hablando acerca del hecho de que ha llegado un punto, ¿no? Iba a venir un punto en lo cual había que es una transición de un sistema religioso a la gracia de Dios. Desde el capítulo 1 nos está diciendo, ¿no?, que la ley fue dada por Moisés, pero la gracia a través de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que nos está preparando y nos está diciendo, y aquí eso es lo que nos está diciendo, ¿no? Cuando está hablando de esas tinajas vacías, que esas tinajas solo limpiaban lo exterior del cuerpo, pero no hacían nada a lo interior. Y eso es lo que nos está diciendo acerca del vino, de ese gozo interior que nos da. No es una simple religión vacía, es una persona. Y nosotros vamos a seguir viendo más adelante, ¿no?, que es algo que nos cambia totalmente. Él nos va a cambiar totalmente. Vea, estuvimos viendo así también aquí, este como un repaso, ¿no? Lo que María les estaba diciendo, haced todo lo que Él os diga, les está diciendo. Nosotros podemos ver que había allí que quien estuvo a cargo de la situación en este milagro fue nuestro Señor Jesucristo. Ella no le dijo qué hacer. Él vino y tomó el problema que estaba pasando y solucionó el problema. Pudimos ver que este milagro o esta señal, ¿no?, la presenciaron nomás ciertas personas. Solo las personas que estuvieron cerca de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él les dio las instrucciones, llenar el agua y todo eso, se dieron cuenta. Los demás invitados no se dieron cuenta. Esto vino a cimentar la fe de estos primeros discípulos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Y más adelante nosotros vamos a poder ver que, además de tener... No solo vamos a tener fe en las señales o en los milagros, tenemos que ver que va mucho más allá estas señales. Y no solo quedarnos con la señal, sino que quedarnos con el autor de estas señales, porque este es el mensaje que nos está diciendo, ¿no? Al final de todo, San Juan nos dice que todos los milagros que hizo era para ver la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Pero tristemente nosotros podemos ver que muchas veces nos quedamos con nuestras necesidades, ¿no? Más allá de las necesidades que esta pareja tuvo en esa boda, había algo mucho más grande que Él vino a demostrar. Así que nosotros vamos a seguir adelante y estudiando, viendo lo que la palabra de Dios nos está diciendo acá, ¿no? Vea, nos quedamos aquí cuando Él estuvo llenando, aquí en el 7 dice, y que les dice, llenar estas tinajas de agua, y las llenaron, en el 2:7 estamos, hasta arriba, entonces... Entonces dijo, sacad ahora y llevarlo a maestra sala, y se lo llevaron, y cuando el maestra sala lo probó, el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, y llamó al esposo. Bien interesante, ni habían personas que no se dieron cuenta, solo hubo un grupo, los que estuvieron con él, ¿no? Solo los que estuvieron con él se dieron cuenta de a dónde venía el vino. Y les dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, pero cuando ya han bebido mucho, entonces sirven el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. El buen vino, el gozo, es para todo el tiempo. Empieza con la salvación y no se termina, no se cambia. Y podemos ver que llega hasta cuando estemos en la vida eterna. Este es el principio de señales. Bien interesante, estuvimos hablando que este es el principio de señales. Muchas veces podemos ver que hay fábulas acerca de nuestro Señor Jesucristo cuando era niño. Y dijimos, esas son fábulas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios que tiene autoridad nos está diciendo, este es el principio de señales. ¿Okay? Así que este es el principio de señales que nuestro Señor Jesucristo hizo. Él empezó su ministerio con esta señal, así que todas esas historias o fábulas que hablan acerca de la niñez de Él, desechémoslas, porque lo único que tiene autoridad para nosotros es la palabra de Dios. Y nosotros podemos ver que este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó que su gloria y sus discípulos creyeron en Él. Sí, todo lo que Él estaba haciendo era para que sus discípulos vieran la gloria del Señor y se empezaran a cimentar. ¿En qué? En Él. ¿Sí, hermana?
Ah, no quiero llamar su atención.
Ajá. Sí.
Y le dice, oye, faltó un día, se acabó el día. ¿Por qué viene ella a él? Porque sabe que él va a hacer algo grandioso, era sobrenatural, ¿no? Y seguramente él, de niño y de adolescente, hizo cosas sobrenaturales, claro, pues no están reflejadas en la palabra de Dios. Pero uno sospecha que sí, que la madre sabía que sí, que él podía hacer una cosa sobrenatural. Pero también aquí uno ve en el versículo 11 que dice que el principio de señales y que se mostró su gloria y como consecuencia, estos tres discípulos creyeron.
¡Qué belleza!
Entonces, no solamente los creyentes, la misma... los mismos discípulos que estaban ahí tan cercanos a él se dieron cuenta de que verdaderamente eso que había ocurrido nadie lo podía hacer así tan rápido y tan excelente. Era una cosa sobrenatural, era una cosa más allá que solamente Dios podía hacer.
Ya, usted puede ver ahí que ella sabía perfectamente, ella era la única que sabía quién era, ¿no? Porque ella, podemos ver que el Espíritu Santo se lo había manifestado a ella. Ella era la única que sabía. Hasta este punto no se menciona a José. Se cree que ya José ya había muerto acá, ¿no? José ya había muerto y podemos ver que solo se menciona a ella. Y ella sabía y puede ver que sí, fue un milagro que, como estamos diciendo, cimentó la fuente y demostró la gloria de Dios y fue el principio de señales, dice la palabra de Dios, ¿no? Así que nosotros podemos ver acá que hay un montón de señales. Bien interesante cuando nosotros podemos venir y ver todo esto, podemos tomar en cuenta cada aspecto, pero debemos de tener cuidado, ¿no? De no solo quedarnos con el evento histórico de la fe, sino que ir más allá en la señal, pero también no tratar de, ¿cómo se llama?, espiritualizar todo. El capítulo empieza al tercer día, y muchas veces el comentarista aquí dice, ¿sabe qué? El principio de señal está al tercer día, está hablando de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y podemos ver, se puede tomar en cuenta también el hecho este, ¿no? Pero nosotros podemos ver que aquí nos está hablando de este gozo que ellos tenían, ¿no? Este milagro también presenta una lección práctica en el servicio para Dios, porque podemos ver que mucha gente estuvieron que ahí al lado de nuestro Señor Jesucristo haciendo todo lo que Él les decía que deberían de hacer. Así que nosotros estamos viendo acá que sí, es bien interesante el hecho del milagro, pero veamos mucho más allá de este milagro. Veamos la gloria de Dios, veamos lo necesario. Y ya vamos a hablar acerca de milagros. Porque vea, muchas señales se hizo que no están. Porque cuando vino, y medio lo comentamos la semana pasada, aquí cuando veamos en el capítulo 3, venía un fariseo llamado Nicodemo, él le dijo, habías hecho muchas señales y por eso él llegó. Pero la verdad, la única señal que nosotros tenemos en la palabra de Dios ahorita es el hecho de que él había hecho el milagro, pero él hizo mucho más señales que no están escritas. Así que nosotros podemos ver que la familia de nuestro Señor Jesucristo fue invitada a la fiesta, el Señor vino, hizo un milagro, y este milagro fue más allá, diciendo hasta el punto, ¿no? Llega un punto en el cual va a haber una transición, ¿no? Una transición a la gracia de Dios, ¿no? Estas tinajas vacías van a ser llenas totalmente con algo totalmente diferente, ¿no? Aquí la sangre del nuevo pacto, eso es lo que nos está diciendo. O sea que podemos espiritualizar todo, pero él sí nos está dando un contraste desde el principio. Y vamos a seguir más adelante aquí cuando la palabra de Dios está diciendo. Ellos dice que se quedaron por un tiempo ahí, ¿no? Se quedaron por un tiempo en Canaán y luego subieron a Jerusalén. ¿Por qué subieron a Jerusalén? Una de las cosas que nosotros estamos viendo es que nuestro Señor Jesucristo cumplió la ley a su cabalidad. Y era mandato en la ley de Dios que por lo menos en tres fiestas tenían que estar presentes y subir a Jerusalén. era, ¿cuáles eran de esta fiesta? Las tres fiestas, digamos, más importantes. La Pascua era una de ellas. Otra fiesta importante era, ¿quién dijo las cosechas? Cosechas, que también le llamamos que la Pentecostés, el principio de la cosecha Pentecostés, y nosotros podemos ver que la de los tabernáculos. Hay otra fiesta que se menciona, en el capítulo 5 se cree que la fiesta que se no dice el nombre era la fiesta de Purín, ahí con Esther y todo eso, pero bien. Pero una de las cosas que nosotros podemos ver que nuestro Señor Jesucristo cumplió la ley, ¿no? Cumplió la ley y Él cumpliendo la ley podemos ver que nos libró nosotros de ese yugo opresor de la ley. Pero una de las cosas es que Él estuvo en contra de la tradición, ¿de qué? De los religiosos de ese tiempo. Hay que diferenciar la tradición de los religiosos y podemos ver aquí el cumplimiento de la ley. Él sí observó la ley. Así que Él subió, ¿cómo se llama? A Jerusalén, si usted puede ver en el 12. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos, sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Estaba muy cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y halló allí en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas, y a los cambistas, y allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas, y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían paloma, quitad de aquí esto, no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Salmo 69, versículo 9. Podemos ver aquí a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Limpiando, el celo de tu casa me consume. ¿Qué es lo que estaba pasando? Vea, aquí tenemos el templo, la gloria del templo. Podemos ver el hecho de que, sí, cuanto a la ley, era mandando que subieran. Se presentaban, ¿qué? Sacrificios. Muchas de las personas venían desde lejos y era mero práctico, era que usted llegaba y comprara su animal en este tiempo establecido, el hecho de los sacrificios, comprar un animal y presentarlo en sacrificio al Señor. Pero esto se había salido ya. La cosa es que los líderes de este tiempo se olvidaron de la adoración a Dios y llegaron a tener un negocio. Y eso lo que era cambiaban de la moneda extranjera a la moneda que ellos tenían en este tiempo, eran cambistas y todo. Y qué triste, ¿no? Pero podemos ver que nuestro Señor Jesucristo llegó y en cumplimiento a la palabra de Dios que el Antiguo Testamento estaba diciendo, el celo de tu casa me consume, está viendo que Él viene y empieza a limpiar, ¿no? Empieza a volcar y a decirles y va a venir a darnos otra señal mucho más grande a todos ellos, ¿no? Después que Él viene, pero bien interesante que la palabra de Dios aquí en San Juan nos está diciendo, en cuanto a las palomas, le está diciendo, sacarlas. Él no las soltó, Él respetó la propiedad de las otras personas, sino que simplemente le dijo, llevarlas hacia afuera. O sea que Él vino y respetando así la propiedad privada de las personas, Él limpió la casa del Señor, limpió todo lo que la religión vacía. ¿Y qué nos denota este punto en cuanto al templo? ¿Qué es lo que la ley decía en cuanto al centro de adoración para el Señor? ¿Qué debería hacerse en ese templo? El Señor había determinado cómo adorarlo, pero ¿qué es lo que había pasado? Se había hecho un ¿qué? Un negocio. Esto no lo vemos últimamente nosotros, ¿verdad? Si usted se fija, la gracia del Señor se ha convertido muchas veces en un negocio, en otras iglesias, ¿no? Incluso se pueden predicar, están predicando cosas que no están en la Biblia siempre, pero esto nos denota el estado espiritual que la religión de ese tiempo imperaba, estaba, ¿no? En el templo había morado el Espíritu de Dios, ¿no? Dios había determinado que Él iba a morar allí cuando su gloria bajó, cuando fue la dedicación del templo, ¿se acuerda? Empezamos con una pregunta, ¿Dios va a morar? ¿Se acuerda? Y pudimos ver que Dios moró en el tabernáculo y luego en el templo, tanto que no podían ministrar En aquel tiempo no podía ministrar a la gente porque tenían miedo al ver la gloria de Dios que había descendido, ¿no? Aquella luz que descendió y se quedaba allí, no podía ministrar. Pero ahora, la gloria de Dios se había ido poco a poco. ¿Se acuerdan los versículos que vimos al principio? Y ahora solo quedaba una religión que no tenía absolutamente nada, ¿no? No había gozo, no había nada. Con esto no quiero decir que toda la gente de ese tiempo era así. Había un remanente. Había un remanente que se había quedado fiel. Como ejemplo, ¿se acuerda usted? Parece que está en Lucas, capítulo 3. Nos está hablando de un viejecito que el Espíritu Santo le había dicho que no iba a ver la muerte. ¿Hasta que no viera qué? Hasta que no viera al Señor. Y él ve la gracia de Dios en sus manos. Vea, había gente que de corazón llegaban y alababan al Señor. Pero habían otras personas que solo iban a ver el negocio, solo iban a ver las cosas prácticas. Yo necesito esto, yo necesito acá. Pero aquí podemos ver que habían también personas que habían determinado en su corazón que iban a alabar a Dios, ¿no? Así que no podemos decir que todas las personas de ese tiempo eran así. Siempre hubo un remanente. Siempre Dios ha mantenido un remanente durante toda la historia, que están fieles. Fieles a Dios, ¿ok? Fieles a Dios, no a un sistema religioso que imperaba en ese tiempo. Porque este sistema denotaba el estado seco, vacío y todo que imperaba. Y dijo, bien interesante, como digo, en el 16 está Diego, y le dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre, casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos, que está escrito, el celo de tu casa me consume. Pero no solo ellos se acordaron acerca de eso, después vamos a estar hablando ahorita. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Los judíos siempre piden señales. Muchos piden señales. Pero ellos estaban diciendo, en otras palabras, le está diciendo, ¿y tú quién eres? ¿Quién eres tú? Dime. Ellos eran los guardianes de la fe, de la religión en ese tiempo. Y ellos tenían todo el derecho de preguntar, ¿y esta persona quién es? ¿Y quién eres tú? O sea, ¿qué señal nos das? ¿No? Y nuestro Señor Jesucristo respondió y les dijo, destruí ese templo y en 3 días lo levantaré. ¿Se acuerda cuando estuvimos hablando acerca de la luz y las tinieblas? Que depende, si tú estás en la luz, tú vas a seguir, tu vida va a seguir reflejando esa luz. Pero si tú estás en la tiniebla, vas a reflejar en las tinieblas, ¿no? Y por más que la luz a ciertas personas, por más que la luz le está resplandeciendo, o por más que usted o cualquiera le esté hablando de la palabra de Dios, no puede penetrar. Incluso nos está diciendo que, cuando nos está diciendo esa gloria que tuvo el Antiguo Testamento y la gloria de la gracia, en 2 Corintios capítulo 3, nos está diciendo que tiene mucho más gloria. Está diciendo, aun cuando se lee Moisés, dice, tienen una venda sobre los ojos. Esas personas tenían una venda sobre los ojos y no podían entender, ¿no? Podemos ver en el capítulo 3 otro religioso que debido a las señales llega y le está preguntando, ¿cómo puede ser eso? Era bien difícil que ellos pudieran entender lo espiritual, sino que se quedaban con lo material. Y ellos le dicen, el templo se empezó a construir el 20 antes de Cristo y fue terminado en el 64 después de Cristo. 46 años pasó esto en construcción. ¿Y cómo tú vas a poder venir y destruirlo, ¿no? Pero vea, el celo de tu casa me consume, dice el Señor, ¿no? Y bien interesante que esto que él dijo lo iba a consumir a él. Porque él nos estaba refiriendo al templo físico, se estaba refiriendo a su cuerpo. Y así como sus discípulos se acordaron en su resurrección de que él dijo, el celo de tu casa me consume, también los que lo acusaban se acordaron y cuando le acusaron y él dijo que iba a destruir el templo en 3 días, lo iba a construir y crucificarle, ¿no? Y todavía cuando él estaba muriendo en la cruz, dijo, tú que dijiste que ibas a, ¿no? Todavía le escarnecían a él, todavía ellos no entendían, ¿no? Así que dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarías. Él hablaba del templo de su cuerpo, por cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaban que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Es interesante que él está profetizando en este tiempo, está diciendo, yo voy a ir y tener una muerte bien difícil, ¿no? Van a destruir este templo, pero él lo iba a tomar, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo en diferentes formas nos estaba diciendo qué era lo que iba a pasar. En diferentes formas aquí en San Juan nos está diciendo lo que está pasando. Nos está predicando, nos está dando esto, nos está explicando, ¿no? Aquí él estaba hablando de su cuerpo. Ya vamos a ver, y parece que se lo dije la semana pasada, qué otra cosa implicaba el hecho que su cuerpo era el templo. Pero vea, nos está hablando acerca que él es el Cordero de Dios, el Cordero que iba a ser inmolado, ¿no?, por el pecado de todos. Nos está diciendo el hecho de que él iba a morir en la cruz del Calvario, ¿verdad? Nos está diciendo aquí en la palabra de Dios que él es el Cordero de Dios. Nos está diciendo que él es la serpiente que fue levantada. Él fue hecho pecado por todos nosotros. Eso es lo que nos está diciendo. Nos está diciendo que el pastor da su vida por sus ovejas. Nos está diciendo que él iba a morir por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Cuando nos está hablando que es necesario que la semilla muera, ¿no?, para que dé fruto, nos está hablando de su muerte, sepultura y de su resurrección. Y eso nos está diciendo de diferentes formas, ¿no? Nos está diciendo en este libro, nos está diciendo que nuestro Señor Jesucristo iba a ir y morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Él iba a ser nuestro sustituto. Así que nosotros podemos ver que él hablaba del templo de su cuerpo. En otras formas, nos estaba diciendo otra vez, ¿no?, la gracia vino a través de nuestro Señor Jesucristo. E iba a haber un tiempo que este templo, como le dijeron a la samaritana, ya no iba a ser el centro de adoración. Esto iba a cambiar. Nos está diciendo para que en este tiempo ellos lo entendieran y que nosotros lo entendamos también, ¿no? Iba a haber un proceso de cambio de esta religión, el cual se había convertido en una religión vacía, a una religión donde usted iba a tener gozo, ¿no? Donde la felicidad, la felicidad es en cuanto a qué es lo que está pasando tú cada día, pero el gozo es eterno, no es en cuanto a tus circunstancias, es en cuanto a lo que Dios ha hecho en tu vida, y eso nos está diciendo, ¿no? Y pero los judíos no lo podían entender, ¿no? Pero sus discípulos sí los entendieron y se acordaban que había dicho eso y creyeron la escritura y la palabra de lo que nuestro Señor Jesucristo había dicho. Ve aquí en el 23, ya terminando el capítulo. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre y viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y no tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Vea, volvemos al punto de las señales de los milagros. Hay muchas personas que tenemos una visión, ¿cómo le podría decir?, de túnel, que solo vemos un punto, pero no vamos mucho más allá, ¿no? Las mismas personas en la alimentación de los 5,000 lo querían hacer rey a él. ¿Por qué? Porque él vino y satisfizo sus necesidades de hambre. Pero ya cuando él vino a predicar que él era el pan de vida, muchos se fueron. Muchos le dejaron. ¿Por qué? Porque no era lo que ellos querían. Ellos querían un milagro, pero no querían ver más allá de la señal, del milagro. No quería ver qué es lo que nos estaba diciendo. En cuanto a la semilla, que es necesario que la semilla que se planta, ¿no?, perezca para que traiga fruto. No lo podíamos ver. Lo mismo podemos ver, vaya, por ejemplo, con este hombre fariseo Nicodemo. Le costó a él entender este hecho. Hay muchas personas que se quedan nomás con los milagros. El comentarista nos llama ahí, segunda de Tesalonicenses, nos dice, ver ahí, está hablando de un inicuo que va a ver señales. Por el hecho de que este inicuo va a ser señales, no quiere decir que él está en la misma posición que nuestro Señor Jesucristo está. Vea, las mismas señales, los mismos milagros que cimentaron a sus discípulos en la fe, fueron las mismas señales, los mismos milagros que cegaron los ojos a las otras personas. ¿Por qué? Porque muchos dijeron, este hace estos milagros en el poder de Satanás. ¿Es cierto? ¿Es cierto? ¿Sí? Pero otros vieron los milagros y alabaron la gloria de Dios. Vieron más allá. Y muchos otros vieron los milagros, y estos mismos milagros, ¿no?, que atrajeron a Nicodemos, alejaron a otros. Estos mismos milagros que abrieron los ojos a uno, cerraron los ojos de otras personas. ¿Por qué? Porque solo se quedan en las necesidades que ellos tenían en ese tiempo. Hoy hay ministerios de milagros y toda cosa, y se enfocan nomás en esta parte histórica, podemos decir, disculpe, de recuento de las Escrituras. Pero no van más allá. ¿Qué es lo que quiere decir en cuanto a esto? Yo no estoy limitando a Dios y no estoy diciendo que Él no puede sanar. Jamás voy a hacer eso. Él en su voluntad, y aquí lo podemos ver por milagros, cómo ha sanado a muchos hermanos, ¿no? Y no cabe duda que Dios lo ha hecho, ¿no? Pero no venimos y nos quedamos solamente con ese testimonio, sino que vemos y decimos gloria a Dios por eso. Y le damos la gloria a Dios por eso, porque no es el hecho. Vea, aquí nos está diciendo muchas cosas en cuanto a esto. Nos está hablando de la deidad de nuestro Señor Jesucristo también. Solo Él conoce el corazón de las personas. Nadie puede decir, este es salvo, si yo digo eso, dice Pablo, es para hacer bajar a Cristo o hacer subirlo. Él está diciendo, solo Dios sabe el corazón de las personas. Y Él sabía cuál era la necesidad de estas personas. Pero Él llevó un mensaje a cada uno de estas personas, o a uno, este mensaje, estos milagros, como la palabra de Dios lo está diciendo, abrió los ojos a unas personas, pero tristemente cerró a otros. Vea, aquí hay un mensaje muy grande. Yo quisiera que pudiéramos meditar en él, y nos vamos a quedar acá, y si Dios quiere y Dios permite, la semana que viene vamos a tener otro ratito en hablar acerca de lo grande que es nuestro Señor Jesucristo y lo que Él nos está diciendo con este personaje, con este fariseo, ¿no? Que vino de noche, lo criticamos, pero ¿sabe qué? Él llegó a la persona correcta y llegó con las preguntas. No nos quedó, ninguna pregunta es tonta, la verdad. Y él, aunque está diciendo, ¿y cómo puede ser eso? Y uno dice, yo de grande puedo entrar al vientre de mi madre. Parece decir que, ay, pero esta pregunta no tienes. Pero vea, ninguna pregunta se queda sin respuesta. Él responde y Él está diciendo. Y nos está respondiendo a nosotros las dudas que tenemos, hermano. Ya. Porque muchas veces nos quedamos con la letra vacía y no vamos más allá. Vamos a ir, acuérdese que Él es el ¿qué? El Verbo. Él viene a hablar acerca de Dios. Y vea, nos está revelando. Y por eso es lo que está haciendo en la palabra de Dios. Nos está revelando en cada cosa lo grande que es Él. Y el gozo que debemos de tener hecho. Yo no estoy diciendo que si hay gozo no vamos a sufrir cosas. No, pero no importa cuál es la condición que nosotros tenemos. Siempre hay un gozo porque no estamos solos. Él no nos deja ni nos abandona. Amado Padre, le doy gracias porque usted es bueno. Bendice, Señor, a cada hermano, cada necesidad. Tú conoces los corazones, Señor. Obra, Padre.